Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:37, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE, en esta gran noche de radio. Ya es jueves, vamos a disfrutar de la vida, que es jueves y que mañana ya empieza el fin de semana. Ya está Melchor preparado, Melchor Ruiz. Hola, Melchor.
Aquí estamos, Juanma, buenas noches.
Ahora nos hablas del Madrid, que hay una cosita ahí importante. La renovación de Ramos. La renovación de Ramos. ¿Te interesa la renovación de Ramos, Siro?
Estoy inquieto con el tema.
Estás inquieto. Vale, sí. Pues antes de nada, para cerrar Barcelona, Oliveros. Hola, Oliveros, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juan.
Mañana estaremos muy atentos a la reunión de la Junta Directiva del Barça.
Sí.
¿Puede haber alguna noticia? ¿Se puede encargar a Masferré o es imposible? O sea,
Esperemos. De
momento, esperemos que se lo carguen.
No. Esperemos que haya noticias, te decía. Lo otro ya es responsabilidad de ellos, de los directivos, porque te decía el otro día, Elena, que estaba prevista una reunión de los directivos en una comida informal para este viernes y tal, que de vez en cuando la hacen, pero tras la crisis abierta este pasado lunes y la reunión de ayer, sobre todo de la comisión delegada del grupo duro de los que mandan, la junta de mañana quieren, me decían los directivos, algunos directivos, que sirva para tomar decisiones, que no sea una cosa informal, en una comida y tal, sino que sea para tomar decisiones de manera oficial. Hay mucha decepción en algunos directivos por lo que está pasando estos días y por cómo se está portando y cómo lo está llevando por parte del presidente, y consideran que debería de plantearse mañana la junta directiva, en esta reunión que esperan que haya decisiones de manera oficial, debería de plantearse si no sería saludable o razonable que Bartomeu diera un paso al costado. Me decían, no lo creo, porque no está por la labor. Parece muy difícil, parece improbable, pero creo que deberíamos de plantear una de estas decisiones. Y también se piensa plantear que urge encargar a una auditoría externa una investigación por ese contrato de Tres Ventures que comentabas anteriormente con Toni Freixa, sobre todo por el sospechoso elevado coste, y depurar a los responsables si los hubiera. Así que veremos si de esa comida informal, de esa reunión de todos los directivos de la Junta, se convierte en decisiones al final oficiales.
Perfecto. A ver qué pasa mañana. Mañana nos contáis desde Barcelona. Un abrazo, Oliveros.
Un abrazo.
Hasta luego. Melchor, ¿cómo está Bale?
Bueno, Bale, 24 horas después, ya está recuperado de la gastroenteritis, al igual que Luka Jovic. Han trabajado hoy con el resto de compañeros, no han completado todo el entrenamiento, pero sí me dicen que han hecho más o menos tres cuartas partes del mismo, con lo cual mañana volverán al trabajo. Es alucinante la medicación que se toman, porque cualquier mortal con una gastroenteritis, por lo menos un par de días, anda ahí renqueante, lo mismo que con los virus que afectan a lo que es la gripe y demás. Pasó lo mismo con Lucas Vázquez y Casemiro, que esa medicación hace efecto además de un día para otro. Así que disponible Gareth Bale para el Ciudad de Valencia. Otra cosa es que Zinedine Zidane cuente o no cuente con él para ese partido.
¿Cuándo acaba contrato Ramos?
En el 2021, junio del 2021.
El tiempo pasa volando, ¿eh? Eso es un tema que no se puede dejar.
¿Por parte de quién?
Pues
del Madrid, ¿no? El Madrid, ¿no? De Sergio Ramos, claro, sí. Sí, normalmente, bueno, lo primero que te digo es que a mí, por lo que me dicen, no va a haber ningún problema. Que evidentemente van a empezarse a mover piezas, van a empezar a aparecer presiones de un lado, de otro, pero el Real Madrid está tranquilo en ese aspecto. Creen que no va a haber ningún problema.
¿Cómo presiones? ¿Cómo presiones? ¿Será
presiones a través de los medios de comunicación?
¿Ah, sí?
Sí, acuérdate que las últimas renovaciones...
Oferta, la mano no ha dicho ni pío todavía, ¿eh? Que no nos miren a nosotros, que la mano no ha dicho, esta boca es mía.
Bueno, he dicho medios.
¿Y nosotros qué somos?
Las anteriores, recordarás que era el tema económico, ¿no? Que había que subirle, que era no sé qué. Ahora va a ser el tema de años. Hay que decir que Sergio Ramos, como te decía, termina contrato en el 2021 cuando tenga 35 años. Ahora mismo tiene 33, el mes que viene cumplirá 34. Y el Real Madrid, pues lógicamente, por la norma que tienen, a partir de los 32 años van renovando año a año. En el caso de Sergio Ramos se hizo una excepción, se hizo una ampliación de contrato. Y bueno, me dicen que a lo largo de la temporada no, pero a la conclusión de la misma.
¿Pero le van a dar uno entonces?
Cuando termine esta temporada o cuando esté a punto de terminar, pues se sentarán con él y en principio le ofrecerán un año más, que terminaría con 36 años.
Lo preguntas como si fuera una exageración darle solo un año.
Sí, lo pregunto porque yo creo, sinceramente, que Ramos no debe tener el mismo tratamiento.
Bueno, pero el mismo tratamiento, para no, empezar, Ramos ya no ha tenido el mismo tratamiento porque claro, se le hizo una ampliación de contrato.
Sí, exacto.
A pesar de tener ya 32 años.
Pero si sigue siendo el mejor.
Pero ya, bien, pero no sabemos, escúchame, el mejor, a lo mejor en el año 2022, que tendrá 36 años, ya no es el mejor. O sea, ¿por qué le vas a hablar hasta el 2023?
Pero, ¿tú crees que Ramos va a estar sin rendir en el Madrid? Cuando Ramos vea que no está para el Madrid, va a ser el primero que va a dar.
Mira, no ha visto ninguno. Bueno, solo ha visto a uno. Que dijera, no estoy para rendir y me voy. Zidane, que se llama Zinedine Zidane. No he visto a ningún futbolista.
Correcto.
Que haya dicho, oye, que hasta aquí hemos llegado, que es que no me encuentro bien, que no me veo en forma y renuncio al año de contrato o los dos años de contrato que me quedan. Solo he visto a uno.
¿Cuántos años lleva Ramos en el Madrid?
Pues
llegó con
19 años, pues 17 o por ahí.
No, si no, no va a haber ningún problema.
14 así de 14.
Es que soy de letra.
O sea, ya merece un tratamiento absolutamente de casi de leyenda. O sea, pero, un contrato que él decida cuándo se acaba.
Ya empezamos.
Sí. Juanma, si lo va a tener.
Mechor, ya empezamos.
Juanma, si lo va a tener.
El reconocimiento también lo tiene por parte de todo el mundo. Estamos hablando que le queda año y medio de contrato. Y ya se está tratando incluso de darle un año más. Claro. Yo no veo...
Y supongo que no lo ofrecerán gratis, que juegue gratis. El reconocimiento
repito,
será también eso.
Le queda un año y medio más de contrato y le están ofreciendo, por lo que estáis comentando, hasta 2022. Y está muy bien. Un jugador que supere los 30 años, y no 31 ni 32, que supera los 30 años ya, bien, tener 2 años y medio de contrato en este momento, si finalmente llega a un acuerdo, me parece algo muy lógico.
Santi, él tiene su contrato actual, sin modificarlo, terminaría con 35 años.
Muy bien, en 2021.
El Madrid le va a ofrecer
en 2021
esta temporada, claro, otro año más para que termine con 36. Hombre, y a partir de ahí van a ir renovando en función de cómo esté Sergio.
Ojalá, eso te lo firma ahora mismo cualquier futbolista que dices, oye, usted cuando llega a 34 años y medio, le queda un año y medio más de contrato hasta 36, perdón, con 33 y medio tenga hasta 35, año y medio antes... Que le firmen otro año y cualquier futbolista te diga, eso es un comportamiento ejemplar del club.
Sea como sea, cuando se vaya Ramos tiene que salir bien, porque los últimos grandes jugadores del Madrid,
eso
capitanes,
es otra historia,
se han ido mal. Hay que recordar.
Es otra historia, es el análisis de la proposición,
bueno, yo niego
en
la
donde
mayor,
Juanma pero, está diciendo...
Pero Ramos que, va a querer que muchos más años, ¿o qué?
Hasta el 23.
No, yo insisto, yo es que creo que le diría hasta que tú quieras.
Ya, pero mientras el físico y el cuerpo le aguante, el Madrid no va a echar
perfecto,
a Ramos.
¿Qué pasa?
Del Madrid.
¿Qué problema hay? ¿Por qué? ¿Qué
pues
problema?
Juanma, pero escúchame, Juanma, que esto es profesionalismo, que el club, no, aunque no sea una empresa, se mueve como una empresa. O sea, aquí no puede ser decir, no, hasta cuando tú quieras.
Vamos a ver, yo creo que
el Madrid... Si quieras los 40, pues que se retira a los 40.
Yo creo que el Madrid...
Entre dientes, Siro, Juanma, entre dientes, se lo está diciendo. Tienes un año y más de contrato, un año y medio más hasta 35 y te doy otro hasta 36 para que juegues tranquilo, implicado, como siempre. Si se lo está diciendo, hasta que él quiera dándole un año más. Si tuviera alguna duda, si tuviera algún problema, diría, oye, macho, que acabas con 35, ya veremos a ver cuándo acabes, que eso sería, lo más egoísta por parte del club y también lo más lógico.
Pero también él se dará cuenta de cuándo puede rendir y cuándo no, y el día que vea que no puede rendir dirá, pues ya me tengo que ir de aquí.
Pero ahora mismo está muy lejos. Pero vamos a ver, ¿no os dais cuenta que Beckham acaba de comprar un equipo en Miami? Tiene un equipo, una franquicia en Miami. Cuando Ramos no, se irá para Miami a jugar y Ramos irá a compilar sus hijos a Miami y estarán en Miami ganando no sé cuánto.
No, bueno, o se irá.
Es que tenéis la idea de que se quedan atracando, pero vamos a ver, que ya no es.
No, si yo no digo.
Los jugadores no necesitan eso.
Pero es que yo no he visto a ningún futbolista, y repito, solo he visto a Zinedine Zidane que haya renunciado porque no se encontraba bien, porque él no se veía bien.
No, pero este se encuentra bien.
¿Cómo que no has visto ningún futbolista?
No, es el mejor.
Es el mejor. Yo lo que quiero del Madrid, si me dejas decir...
Por eso le renuevan hasta el año 2022. Pero es que en el año 2022 a lo mejor ya no es el mejor.
Bueno,
y en el 2021 a lo mejor ya no es el mejor.
Pero no está Fernando, Siro, no está Fernando. Físicamente está perfecto y como central es ahora mismo el mejor del Madrid.
Yo le he visto a muchos jugadores que están muy bien con 34 años y con 35.
Tranquilos, tranquilos.
No podían con los pantalones.
Escúchame, yo le renovaría y trataría de fichar a Virgil.
¿A qué?
A Virgil.
¿A quién?
Virgil.
Van Dijk.
Ah, Van Dijk.
Que no es que estuviera glorioso ayer, precisamente. Pero yo diría, Ramos, 2023, sí, hecho. Pero además me traigo al del Liverpool si puedo. Por cierto, me ha mandado un mensaje Van de Beek.
¿Qué dice?
Que sí, que lo del Madrid está muy bien, pero que Getafe no vuelve más. Que va a jugar todos los partidos de Liga menos el Getafe. Y en el Bernabéu ya veremos.
De verdad.
Yo creo que al Madrid le faltará un central. Yo te lo digo en serio.
De verdad, os lo digo.
Y ese central es el holandés. Ahora, yo me dije a Ramos 23, ese señor es yo estoy con Juanma, ese señor es punto y aparte del Madrid.
Mira,
es,
uno que
es,
conoce a...
Está discutiendo
pero
cosas
dejarme,
extrañas.
Si me dejas decir, Juanma, una cosa, es que nadie está diciendo que vaya a salir o que Ramos no... Ya, no dicho, Ramos ha dicho en más de una ocasión que le gustaría colgar las botas en el Real Madrid, bueno, y normal. En el Real Madrid estarían encantados, pero yo no creo que haya ningún problema en lugar de hacerlo de dos en dos, hacerlo de uno en uno cuando ya has cumplido 36 años. No creo que haya ningún problema.
Para mí la clave es el Mundial de Qatar. Él quiere llegar, jugar su quinto Mundial y después...
Normal.
Que eso es 2022.
Sí.
2022 y además es un Mundial que es en noviembre. Que es la propuesta que le van a hacer a él.
¿Eh?
O sea que se corre medio año. Ahora mismo es el central de España.
Y de Europa.
Vamos.
Sí, sí, de hecho claro. No tiene compañero.
No, antes
claro.
No, es después el Mundial. Es medio año después. O sea, ¿sabes lo que te
digo?
Ah,
claro, sí, vale.
Claro,
a partir de la próxima renovación.
Eso es.
De la próxima renovación.
Gracias, Melchor. Hasta luego.
Muy bien, déjame felicitar a la familia de Valverde.
¡Hombre! Valverde no el entrenador, el jugador del Madrid, que ha sido papá.
¡Caramba!
¿Cómo se llama la novia, la mujer?
Mina Bonino.
Es periodista argentina.
Sí,
es periodista argentina y es por lo que le vi en las redes y tal, es una chica que está muy puesta en sobre todo en la Liga Argentina.
¿Por qué fichala?
Pues me encantaría.
¿Que ha sido niño o niña, Melchor?
Yo creo que es
niño.
Niño, fantástico.
Le han llamado Benicio.
Casi.
Benicio, no sí. Sé si por Benicio
casi,
del Toro.
¡Casi! ¡Casi! No. Llama a la madre y dile que retoque un par de letras.
¡Vinicius!
¡Vinicius Valverde! Sería el hombre de la
red. Se pronuncia Vinicio.
Sí.
Vinicio.
Perfecto.
Pues a la Real.
Enhorabuena para
la... Vamos allá. A la Real.
Enhorabuena para los papeles. ¿Valverde cuántos años tiene?
22.
¿No? Sí, por ahí.
Ya no se lleva a tener hijos tan jóvenes.
Es que eso te iba a decir. Hoy lo estaba hablando yo con el mío, con mi hijo. Le digo, ha tenido un hijo Valverde y tal. Y dice, joder, qué joven y tal. O sea, date cuenta. 21 años.
No se lleva tan. Ahora no es
joven. Qué suerte tener un hijo tan joven. Para el padre y para el hijo.
Tampoco es normal.
Sobre todo para el hijo.
Ahora no se lleva
y para el padre. Y para el padre.
Tampoco es normal con 21 años tener esa cuenta corriente.
El padre. Pero bueno, hay mucha gente que la tiene y
piensa. ¿Mucha gente con 21 años es la cuenta corriente de Valverde?
De la Liga Española, todos.
Bueno, todos. Quiero decir,
pero
con 21 años tener un hijo no termina de ser una suerte.
¿Cómo? ¿Por qué no?
¿Perdona?
¿Por qué
no?
Hacemos una cosa.
Ya lo veis mal,
no,
¿eh?
Mira, conociendo hacemos como que no...
Obviar el comentario.
Pero ¿sabes lo que es bonito
eres
de eso?
Eres muy joven para tener un hijo.
No, todo
lo
que
caramba,
no.
Es la edad perfecta. Y puedes ser abuelo con 42.
Con 21 años estás todavía por cocer. Estás
Luis,
todavía por...
No, perdona.
Hay gente que no se cuece en la vida.
Eso
en la vida acaban
cocidos.
Y hay otra gente que madura muy pronto. Y hay de todo. Y con 21 años es una edad maravillosa para un montón
magnífica.
De...
¿Tú, Melchor, a qué edad
y el
tuviste...
que quiere ser padre, estupendo, ya está.
Melchor, ¿a qué edad tuviste el primer hijo?
¿Perdón?
No se acuerda. No se acuerda.
Tú te lo estás pensando todavía, ¿no, Melchor?
Que yo sepa, no tengo hijos.
Que no.
Que tú sepas
que no. Bueno,
alguno tendrá.
Aquí solo
que no pagas la manutención, ese es el problema que tienes.
Lo que pasa es que no estarán en España, pero sí los tienes.
Amigo.
Oye, yo te digo dos cosas.
Y alguno habrá por aquí.
Yo tengo dos cosas. Yo,
familia y cosas de esas.
Habiendo conocido
a mí. Oye, yo solo quería felicitar a Valverde.
Otra vez.
Pues venga, la que has montado.
Gracias, Melchor. Un abrazo.
Tú, Juanma, tú entiendes. Yo, dos cosas. Yo, habiendo conocido a mis hijos, me hubiera gustado ser padre con 15 años. Pero es que el problema no está ahí. El problema, como dijo Rafael Marisalar, ¿verdad? Gloria nuestra, de nuestro periodismo. El riesgo es meter en casa a uno que no es de la familia. Ahí está el riesgo.
Y a uno. No
o a uno, claro. O
claro.
A uno, claro.
Uno
claro,
a uno.
Claro. Venga, hablaba como por Valverde.
Sí.
A uno o a una que no es de la familia. Ahí está el riesgo. Venga, si es de la familia, ya se verá. Pero claro, es un ser nuevo.
Y tú hablas por experiencia.
Lo
dices como
el
si...
El yerno que te echaste, majo.
Lo dices como, claro. Lo dices como si la familia fuera lo mejor del mundo. Porque hay familias que tela, no,
pero
¿eh?
Lo es.
Sí.
Bueno, lo es.
Algunas no.
La mía es perfecta, no hay ningún culé.
La tuya, sí. Bueno, Víctor Fernández Sevilla. Hola, Víctor.
¿Qué le pasa a Víctor?
Hola, Juanma, ¿qué tal?
¿Tú tienes información de Ramos? Que,
sí.
¿Sí?
Ya está.
¿Hay que renovarle o no? ¿O está ya con los papeles?
No, yo lo que pasa es que me sorprendo con algunas cosas que dice, por ejemplo, Ciro. Vamos a ver. En esto va a ganar siempre Ramos porque es el número uno.
Sin duda.
Es el número uno.
Por
y
eso
Ramos,
le renueva.
Ramos, ¿cómo?
Que por eso le renuevan.
Sí, no,
porque como de momento es el número uno, pues le renuevan hasta que tenga 36 años. Fíjate si lo considera el Madrid.
Pero eso no lo sabemos, no lo sabes tú.
Claro,
si
cuando llega a los 36, pues se verá, no, y si sigue siendo el mejor, le volverán a renovar.
Es que a lo mejor te llevas una sorpresa. Lo que te digo es que Ramos en enero queda libre.
¡Ay, ay, ay!
¿Cómo que en enero queda libre?
¿En enero del próximo año?
Hombre, de este año no, del año que viene.
Sí, claro, estamos en marzo.
Estamos en marzo,
le renuevan.
Si el mes que viene es enero otra vez, hay un lío.
Vamos a ver, Ciro, en marzo, vamos a ver si nos centramos y nos dejamos.
A ver, Yucatán.
En enero, el mejor central del mundo.
¡Ay! Sí.
¿En enero queda de qué año?
Si no, desde 2021.
Claro, si le queda año y medio, puede firmar seis meses antes, claro, ¿no?
Pues te repito que si queda no renueva.
Libre. Entonces yo no sé quién tiene la sartén por el mango, si don Florentino o el mejor central del mundo. Manejar esa
Ese detalle.
Pero escúchame, mira, yo esto es como cuando se fue Casillas. Parecía que se iba Raúl y se acababa el Madrid. No, se iba Casillas y se acababa el Madrid. Y el Madrid siguió ganando sin Raúl, sin Casillas, sin Amancio, sin Gento. Bueno, pues si al final Sergio Ramos tiene una oferta mucho mejor que la del Madrid, claro, pues puerta camino bueno, y el Viti. Pues,
estamos aquí generando un distanciamiento entre el Real Madrid y Ramos que no existe.
Claro.
Y estamos además generando la posibilidad de que Ramos ahora con 34 años, o sea, con 30, el año que cuando dices que queda libre es que puede firmar un contrato.
Yo os digo una
Porque libre queda en el 21 con 35 años.
Ramos y Piqué acabarán jugando juntos en Miami. Ya lo veréis.
Pero porque ellos les apetece.
No, pero eso, queda 35, eso todavía queda mucho.
Bueno,
más,
lo que quede. Yo te digo que van a pegar un talegazo los dos.
Antes, Juanma, van a ocurrir muchas cosas.
¿Qué va a ocurrir? Antes
firma Sergio varios contratos importantes.
Ese ya quisieras firmarlo tú. ¿Y yo?
No, ese va a ser la pincelada. No, antes va a firmar varios contratos importantes. Es que Sergio está enorme. Es que Sergio no tiene ni arrugas.
No, está tremendo.
Es que está enorme. Va a firmar varios contratos importantes.
Vamos a cambiar de tema. Una cosa, por cierto,
Juanma, ¿sabéis la nueva afición de Ramos? Que la desveló Víctor el viernes en
pintar,
el Oasis.
¿Pintar, no?
Sí. Ojo,
pinta?
¿Eh?
Pintar, pero...
Pinta, cuadros.
No, pinta cuadros.
Sí.
Y además bien, ¿no, Víctor?
Sí, está dedicado a la bohemia ahora, nocturna, y se dedica a pintar. A lo mejor se retira, ¿no? Y se dedica a pintar.
Pero esta gente tiene imán para la pasta, con lo cual, cuadros, va a pintar... Ramos va a pintar un cuadro y de repente le van a pagar 200.000 pavos por el cuadro.
Efectivamente.
Te lo digo en serio. Habrá un tarao en no sé dónde, en Shanghái, que le dará 200.000 euros por una acuarela que se la habrá hecho el niño.
Porque lo vale, ¿eh?
Porque lo vale.
Efectivamente.
Bueno, esto es así.
La acuarela se lo ha hecho el niño, que desde luego...
Escucha, además una acuarela.
Es que se hizo el colmo.
Víctor...
Dígame usted.
Carrizo, jugador del Sevilla. ¿No hay otro equipo en el mundo al que irse? De verdad, o sea, yo soy familia de Carrizo y le digo, vamos a ver, cariño, ¿realmente no tenemos otra oferta?
Hombre, a ver, la oferta económica que ha recibido es interesante, muy interesante para un jugador que ya terminaba contrato y que, digamos, este sí que se está despidiendo del fútbol, Carrizo. Entonces, la oferta económica...
¿Qué edad
y claro,
tiene Carrizo?
Eso.
No, pero vamos a decir el nombre del equipo, que todavía no lo hemos...
El Wuhan.
Me lo temía.
El Wuhan.
Exactamente. Y,
¿qué edad tiene Carrizo?
No sé exactamente, pero ten en cuenta que lleva aquí ya 6 años y medio, casi 7
pues
temporadas.
Por lo menos tiene 7. Si
menos que Ramos.
Exactamente. No, bueno, pero bueno, vamos al
tema. A lo que voy. Tiene 31. Una cosa, vamos a ver. Ha firmado por el Wuhan, que es el epicentro del coronavirus.
El epicentro del
coronavirus.
Sí. Y bueno, esto se ha retrasado un tiempo porque, lógicamente, el jugador ha estado interesándose en todo este tema y claro, le han dado la seguridad plena de que este asunto se va a solucionar y que no corre en peligro. De hecho, el equipo estuvo haciendo la pretemporada un mes antes de que explotara, digamos, de alguna forma el foco. Y llevan desde final de enero, están en Sotogrande. Incluso los esperaron en el aeropuerto y José González, que es el técnico.
Sí, si hablamos con él. Pero es que ahora hay que ir para allá.
Que están bien, que no pasa nada.
Sí, escucha,
y bueno,
si se queda el Wuhan en Sotogrande, yo firmo por el Wuhan. Pero el problema es que el Wuhan va a Wuhan.
A los partidos de casa, por lo menos.
Yo no creo que José González vaya a volver allí tampoco si aquello no está controlado. Es que como realmente como no me fío de nada de lo que viene de allí, de China, ¿no? No sé realmente cómo es el tema, ¿no?
Es sorprendente lo que te dice Juanma, que no hay otro. O sea, que dice, claro, que tenga mucha suerte él y toda la gente de Wuhan, por supuesto, ¿no?
Pues le habrá interesado, ¿no?
Sí, ¿no? Imagino que sí, claro.
Le habrá interesado, ¿no? Claro.
Pues Víctor, un abrazo. ¿No tienes pensado ir allí a cubrir la presentación de Carrizo?
Debería.
No, ahí. Yo prefiero ir a cuando se vaya Sergio a Miami, prefiero ir a...
Exactamente. Esa va a ser buena. La presentación de Ramos con el Miami va a estar
Va a ser buena. Esa me puedes enviar.
Te pega mucho, porque tú eres un fiestero.
Eso es.
Venga.
¿Qué arte tiene?
Un abrazo.
De procesiones.
Hasta luego, Víctor. 12:56. Ese partidazo cadena COPE, mensajes de los oyentes, sí. Alberto Arauz.
Dice Loren, un tal don Andrés Iniesta renunció a seguir jugando en el FC Barcelona por no encontrarse al primer nivel. No solo lo hizo Zinedine Zidane.
Otro.
No, que no tenía contrato en vigor. Que yo estoy hablando de que Zinedine Zidane con contrato en vigor renunció.
Es verdad.
Iniesta no tenía contrato.
Había acabado.
Daniel, claro. Los grandes clubes no pueden hacer planes de pensiones para sus jugadores veteranos, sean ídolos o no lo sean. Soy muy de Ramos, pero Siro tiene razón. Dentro de 2 años no se sabe el rendimiento de Ramos. Por ejemplo, Modric hace 2 años era balón de oro y ahora mirad cómo está. Otro dice que Benicio Valverde será el héroe de la 29ª del Real Madrid.
29ª.
Nosotros que lo veremos.
Tomás.
Sí. Lo contaremos, por supuesto, ahí estaremos.
Paul dice, tengo 20...
Con un bastoncico.
No. Lama está, seguro, ya te lo digo yo.
Bueno, vamos,
nosotros no sé si estaremos, pero no, que Lama...
Que estaréis allí y queréis que os renueven por varios años.
Sí. No, y Lama va a estar diciendo, esto es para listos, niño, tú siéntate ahí, tú dale, venga.
Paul dice, tengo 22 años y pienso que con 21 ni de coña una persona está preparada para ser padre. Mejor vivir otras experiencias y después tener los hijos.
Claro. Eso es, sí, primero, claro. Primero el gimnasio, primero los tatuajes,
lamentable.
El Instagram, primero la, eso.
El oyente es inteligente.
Y los hijos a los 40 años.
Y el
curso a los 60.
Otro oyente dice contrario. Dice,
vergonzoso.
Hola, soy Jandro y fui padre con 22. Ahora tengo 24 y es lo mejor que me pudo pasar. Pura vitalidad.
Hay que preguntarle con 29, 30.
Pensé que iba a decir, ahora tengo 42 y tengo a mi hijo. Fui padre con 22 y ahora tengo 24, dice. Pero si todavía no ha salido del hospital el niño.
Vamos a preguntarle en unos años a Jandro.
Claro. Y Helu dice, pues a mí me llamaron el lunes del EGM y soy de Ruente, Cantabria. Mi pueblo tiene 284 habitantes. Les dije que en mi casa solo escuchamos la COPE, sobre todo tiempo de juego y el partido.
¡Vamos, hombre!
¡Venga,
vamos!
Ya tenemos dos. Escúchame, a 50.000 llegamos.
Yo
creo que sí.
Dos tenemos, ¿eh? Dos. Como salgamos con menos de dos, nos están tangando, porque los dos han respondido eso.
Se está preparando el mangazo.
Que una cosa muy importante, tengan ustedes los hijos cuando quieran. Por supuesto. Esto es todo un tono de broma, porque nos estará escuchando la gente y dirá, bueno, ¿y estos qué se tienen que meter en mi vida si lo tengo a los 20, a los 30, a los 40? No los tengo, tengo 5, no los reconozco.
Los oyentes son inteligentes. Cada uno. No se enfadan.
Cada uno.
Pero si el que la has montado ha sido tú.
Pero, Joseba, por el amor de Dios, el oyente es inteligente. Yo trato al oyente con inteligencia.
Debemos meternos en la vida del oyente. Debemos orientarlo.
En serio.
¿Cómo? Por favor.
Hagan lo que
si
les parezca.
Si nos metemos en las camas, no nos metemos en la vida.
Hagan lo que les parezca.
Si conviene, no
metemos
en las camas.
Hagan lo contrario a lo que dicen aquí.
Efectivamente. Claro. No hagan lo que hacemos nosotros.
Bueno.
Eso no lo hagan.
Mira a Jaito García.
No trabajen hasta
tarde. ¿Estás contento con el niño?
Como decía Sabina.
Con el mío, sí. Muchísimo.
Como dice Sabina, si lo que quieres es cumplir 100 años, no vivas como vivo yo. Pues eso. Que no sigan nuestros consejos.
Bueno,
ahora seguimos.
En fin.
Juanma Castaño,
el partidazo de COPE.
Estar informado. En la tarde de COPE, cada día a las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro abren la puerta a la emoción.
Se encontraron a una chica que estaba pidiendo ayuda y allí un hombre le estaba sujetando. Claro, no lo dudasteis ni un momento.
Eso no lo piensan, eso...
Abren la puerta al conocimiento.
Estoy en el puerto de Vigo, en la zona franca, delante del narco submarino...
¿Cómo se hubiera descargado los 3.000 kilos de coca?
Una cadena humana hecha para sacarlos, tal.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Sabías que cada vez que juegas a la 11 ayudas a que miles de personas con discapacidad también puedan ser campeones?
¡Stop! ¡No vale! ¡Hay que repetir!
¿Es campeones o subcampeones?
¿Sabías que cada vez que juegas a la 11 ayudas a que miles de personas con discapacidad puedan ser campeones o subcampeones?
¡Así mejor!
¡Claro! ¡Mucho mejor!
11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Para los que amamos el cine, los que lo disfrutamos y cuidamos, 13 es el paraíso.
Es puro sentido común.
Y en febrero, nuestra casa se llena de estrellas y de Oscars. De lunes a viernes y también los fines de semana.
No hay un minuto que perder.
Un febrero de Oscar en 13.
hora del café.
Pero míralo.
Si es que está increíble.
Yo estaría conduciéndolo todo el día. Atrae las miradas con el nuevo Opel Astra Light, refrescantemente bajo en consumo. Y solo este mes, llévate una de las unidades de lanzamiento con 1.200 euros de descuento adicional. Unidades limitadas. Consulta condiciones en opel.es.
¿Te has enterado ya? ¡Es muy fuerte! En Yastel no te falta de nada porque tienes fibra y móvil por solo 24,95 euros. Sí, sí, 10 gigas, llamadas ilimitadas y fibra por solo 24,95. Vas a estar a gustísimo. Más info en yastel.com. Llama ya al 1510.
Me cambié a la Mutua el día que miré el recibo de mi seguro. Y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un problema y me lo solucionaron en una sola llamada.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Me encantan los zapatos de esa chica. Me dan ganas de preguntarle de qué marca son. Además, ¿tienen una pinta de cómodos?
Ya te la digo yo. Dorking by Fluchos. Tengo fichada toda la nueva colección otoño-invierno. Cuando quieras te acompaño por unos y así me compro otros también.
Vamos ya mismo.
Dorking by Fluchos. Comodidad absoluta.
Tú, pásame el ticket del parking.
Si lo tienes en la boca.
El nuevo Renault Zoe, 100% eléctrico y con 386 kilómetros de autonomía, lo va a cambiar todo. Salvo que sigas perdiendo el ticket. Nuevo Renault Zoe, el eléctrico para todos los días. Ven a la red Renault y descúbrelo. Empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. You are somebody that I don't know, but you're taking shots at me like it's Patron,
and I'm just like, damn. Van a tener que cambiar el nombre de la calle Larios en Málaga y ponerle el nombre María de los Ángeles Ruiz, que es la jueza que ha decidido que los Altani fuera de momento de la gestión del Málaga y ha decidido nombrar a un administrador que se haga cargo del club. Esto es algo que se va pidiendo a gritos. Emilio Guerrero, Málaga, ¿qué tal, compañero? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Saludos y sí, buenas noches. Bueno, la rotonda que hay en torno al Estadio de la Rosaleda, que ya el nombre del jeque Altani, sí que se va a tener que llamar María Ángeles Ruiz González, que ha sido la señora, la titular del juzgado de instrucción número 14, que hoy ha firmado el auto para imponer esa administración judicial.
Hay una rotonda que tiene... Es mentira, ¿no?
No, tal cual. Justo al lado del Estadio de la Rosaleda hay un centro comercial y justo al lado hay una rotonda que tiene el nombre de Altani.
Ostras,
de hecho, hay una moción para retirarse.
¿Sabéis esto?
Es duro de digerir, ¿eh?
No, sí, yo sí. No.
Mundial.
Pero bueno.
Es duro de digerir.
¿Una rotonda?
Claro, pero sí, venimos de tiempos en los que se ensalza mucho la figura de este...
Pero que pronto te ponen una rotonda en Málaga.
Ah, bueno, claro. Depende de los intereses que haya.
Joder.
Bueno, la rotonda está en vías de quitarse, de hecho la oposición...
Van a poner lo que ha llegado el urbanismo y ha dicho, mira, poner lo que sea, pero quitar la rotonda.
Por Dios. Juanma, hubo una moción de la oposición, esto ya viene de hace años, bueno, incluso en verano hubo varios altercados, varios actos vandálicos quitando el nombre de la rotonda del Sheikh Altani. El nombre de la rotonda apareció colgada de un puente al lado de la Rosaleda.
Yo creo Altani que eso lo puede arreglar Pedro Sánchez con lo de la memoria histórica, ¿eh? Sí, puede
cambiar. Está tardando.
Sí, sí. Cuando empiecen a quitar lo de dictadores y todo eso, va a ir a por lo de Altani. Vale. Sí, sí.
Lo que está claro, Juanma, que hoy nace un nuevo Málaga, que hoy había vencido a Goliat, porque fíjate, cuando empezaba la demanda de los pequeños accionistas, que han sido los causantes de que finalmente se haya dictado este auto, todo el mundo se echaba las manos a la cabeza, mucha gente se echaba las manos a la cabeza, porque estamos hablando de que Altani tiene el 97,8% de las acciones, y estos pequeños accionistas no llegan ni al 2% de esas acciones. Parecía que eso no iba a llegar a ningún puerto, y hoy se ha emitido ese auto, Juanma, donde, como tú bien decías, el Málaga va a ser administrado judicialmente los próximos 6 meses, la administración judicial para que no lo sepa, es cesar de todos los cargos al Consejo de Administración, es decir, a toda la familia Altani y también al actual director general del Málaga de Fútbol, que es Richard Sagi.
¿Qué le ha llevado hasta ahí, a estos pequeños accionistas, a presentar una demanda? ¿Por qué concepto?
Bueno, pues sobre todo, Santi, porque se ha desviado 5,4 millones de euros en líneas de crédito personal para la familia Altani. Fíjate, hay un día que es demoledor en el auto de la jueza, es que el auto es terrorífico. Mira, el día 21 de agosto del año 2018 se retiraron del Málaga Club de Fútbol en concepto de líneas de préstamo, fíjate, el mismo día, 21 de agosto, 195.000 euros por un lado, 72.000 euros por otro lado, 585.000 euros por otro lado. Insisto, hablo del mismo día, 21 de agosto de 2018.
Lo digo
para la sociedad NAS,
pero
2,5
millones. Lo sacaron de un sitio para y sin justificar a ningún sitio, a ningún lado.
Nada, nada. De hecho, fíjate, hoy en el auto que ha firmado la jueza, ¿te acuerdas que el día 22 de enero entramos porque te decía que la Policía Judicial había registrado el estrella de la Rosaleda? Pues en el informe que ha realizado la Policía Judicial se ha encontrado un documento privado firmado por el propio Altani en octubre de 2015, en donde se reconoce que el Málaga sirve para financiar otras sociedades de la familia Altani. Además, a todo esto hay que indicar que Altani y su consejo de administración, es decir, Altani y sus hijos, tenían un sueldo anual de 1,4 millones de euros, y aparte su hija, que se llama Jamián, que no tiene nada que ver con el consejo de administración, pero era la persona que llevaba la parte de la fundación del Málaga Club de Fútbol y parte del Málaga Femenino, cobraba en concepto de ojeadora del fútbol femenino 80.000 euros anuales. O sea, que fíjate la tropelía que se ha realizado en el Málaga Club de Fútbol.
Yo os digo esto porque recientemente aquí en Valencia ha habido un paquete accionarial que en administración también judicial ha salido a subasta, que pertenecía a la familia Soler y que ahora mismo con la ampliación de capital es en torno a un 1%, un 1,5%, y lo ha comprado alguien que no sabemos quién ha sido por 600.000 euros. Digo, bueno, pero nadie entiende por qué alguien se gasta 600.000 euros en un porcentaje tan bajo. Pero después de lo que estoy escuchando, bueno, pues oye, pues tiene todo el sentido que alguien se quiera hacer con ese pequeño porcentaje con el fin de al menos poder vigilar un poquito la sociedad. Mm.
Muy bien, Emilio, pues nos vas contando, sí, cómo es la vida con un administrador judicial allí en el club.
Mejor de lo que era hasta entonces, Juanma, te aseguro que así va a ser. Así que toda la suerte del mundo para José María Muñoz, que va a ser la persona que vaya a realizar esta administración judicial. De hecho, el jeque tiene 5 días para recurrir, pero que no se preocupe ningún malaguista, que aunque recurra, la administración judicial seguirá hacia adelante hasta que la jueza pues diga si ese recurso va a trámite o no.
Gracias, Emilio. Un abrazo.
Buenas noches, Juanma.
Mucho ánimo y mucha suerte para Málaga. Angelito García.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Ayer estuve viendo a Alcaraz.
Carlos
Alcaraz, el tenista, este tenista murciano es, ¿no?
Sí.
16 años, estaba jugando en Río, es un Master 500, estaba jugando contra Coria.
Un argentino,
contra,
sí.
Contra Coria, un argentino. Perdió el partido, pero ganó el segundo set y me flipó el chaval. O sea, tiene una fuerza, tiene 16 años.
Juega,
o sea,
bien.
Pero increíble.
Aparte es un jugador muy atípico. Porque
es que
no
estuve
viendo
hasta las 3 de la mañana. Llegué a casa, lo estaban poniendo en vamos y me lo tragué.
No juega a la española, juega muy agresivo, con una gran derecha, subiendo a la red, voleando, sacando, buen revés también, muy potente.
Pero es un niño, o sea, con acné en la cara, o sea, es niño.
Ese chaval desde los 12 años,
¿no? Sí, sí.
Desde los 12 años sabe que va a ser tenista, porque desde los 12 años lleva oyendo cantos de sirena de que es el futuro, de que todo va a pasar por él. Bueno, yo dije el otro día que tiene algo muy bueno a su favor, que es que ya le ha cogido Juan Carlos Ferrero, que algo sabe de tenis, algo sabe de presión, algo sabe de medios de comunicación demasiado aventureros, algo sabe de medios de comunicación que hacen comparaciones absolutamente absurdas con gente y monstruos absolutamente irrepetibles.
¿Por qué atacas así?
No, pues palos, porque al chaval hay que dejarle en paz. Hay que dejarle trabajar.
¿Pero qué más te da a ti?
Pues porque me gustaría que este chico llegase a ser algo en el tenis, de paso que yo pudiese vivir unos cuantos años más de él.
Pero si tú vas a vivir igual. No, eso no te equivoques, ¿eh? Nosotros vamos a vivir igual.
Por supuesto.
Si Carlos va a llegar lejos o no llega
por
lejos.
Por supuesto, pero que oye, que ya que estamos, que llegue lejos, que siga dando alegrías al deporte español, y para ello lo mejor que puede hacer es dejar de oír esos cantos de sirena, que me consta que él tiene la cabeza sobre los hombros y no los quiere oír, de eso, del nuevo tonterías que se oye.
Es que no quiere ni decirlo porque es muy purista.
Pero te ha molestado alguien.
No, le molesta, ¿no?, que digan el nuevo Nadal. Entonces,
sí, pero tengo la sensación de que ha sido alguien en concreto.
¿No viste que ha dicho el nuevo eso? El nuevo eso.
Con una displicencia, ¿verdad?
Sí, no, el nuevo eso. Como diciendo, yo no lo voy a pronunciar.
No se atreve.
No lo he pronunciado nunca y no pienso pronunciarlo. Pero es que no con este. Si es que vuelvo a lo mismo. Que no lo ha habido.
En 3 siglos de tenis.
No lo ha habido. En 3 siglos
de tenis ha habido un Rafa Nadal.
No en este mundo. En cualquier planeta del sistema.
¿Cuántas pelotas caben?
No lo va a haber en los 3 siglos.
No quiere decir que este chico vaya a ganar 18 Grand Slam, quiere decir que cogerá el testigo, ojalá, de Rafa Nadal y será el tenista puntero de este país. No tiene por qué ganar 19 Grand Slam.
Ya le estás molestando.
Y de hecho, el tenis masculino de este país necesita una figura a la que agarrarse para el nuevo Nadal.
A mí, viéndole ayer, me pareció el nuevo Nadal.
Pues a mí lo que me pareció es el nuevo Carlos Alcaraz, un tenista picar, con mucho futuro, claro. Y de momento poco presente.
Yo es que estaba viendo Nadal con 16 años, de verdad. Lo estaba viendo y digo...
Bueno, sí, recuerda casi todo. ¿Eh?
Le faltaba la cinta esta por arriba del pelito y el pelo largo.
Nadal con 16 años ya había ganado a un campeón de Wimbledon como Pat Cass en una exhibición y Albert Costa, vigente campeón de Roland Garros.
Bueno, este todavía no ha cumplido 17, vamos a esperar que a ver lo que hace con 16.
Porque no ha jugado contra Pat Cass este
tampoco. Vamos a darle tiempo y vamos a dejar de trabajar.
Angelito, no les entres.
Vamos a darle tiempo y vamos a dejar de trabajar.
Y por lo demás...
Por lo demás hay que contar lo de Federer, Juanma.
Ya hemos avanzado.
Él lo que ha dicho es que le duele la rodilla, que siente molestias y que por tanto se ha operado de una artroscopia, problemas de menisco, rodilla derecha. Yo, o por lo menos hay gente que lo está traduciendo así, la gira norteamericana no me interesa mucho, Roland Garros no tengo nada que hacer, bueno, paro ahora, descanso, me preparo para la hierba y voy a Wimbledon con todas las opciones, que es el único Grand Slam que puedo ganar.
Pero se va a operar.
Más o menos la traducción. Se ha operado.
Sí, claro. Ah, bueno, pues normal.
Se ha operado, una artroscopia, insisto.
Es el mejor momento para que lo haga. Claro. Si lo, te parece, lo hace antes de Wimbledon y pues claro, antes del US Open.
Entonces, bueno, va a estar parado esos cuatro meses y se preparará para la gira. Sí. No, si no lo estoy criticando, al revés. Sí. Lo estoy traduciendo.
Hombre, claro. Es lógico.
Bueno, ha sonado a crítica.
Sí, madre mía, no puedo hablar uno. Y por cierto, Nadal ya está en Acapulco, que es el siguiente torneo que va a jugar y ya está probando la pista. Don Rafael Nadal Parera.
Eso sí.
Eso es. ¿Cuántas pelotas caben?
No son incontables.
No, rebosa, ¿no?
De cero a Rafa Nadal.
Pues muchas gracias. Gracias, muchas de nada. Ángel.
Es que lo explica divinamente.
Sí. Ah, oye, os agradezco mucho que hayáis venido hoy al programa, ¿eh?
Y ahora que
no era fácil hoy, ¿eh?
No era fácil. No es fácil ningún día. Está siendo...
Hemos disfrutado con el Getafe, hemos renovado a Ramos.
Ah, ya ha perdido Garbiñe Muguruza. Ah, bueno, Uruguay,
ha perdido.
Cierto,
¿cómo?
Vale.
Vaya, hombre.
Gracias.
Nada.
Que antes de que os vayáis, que os explique Carlos Miquel, ¿no queréis saber lo del volante? Tú sí, lo querrás saber, sí. Cañete.
Sí, sí, por favor.
Y tú, Siro, también, que eres muy de...
Yo estoy interesado.
A ver, muchísimo. El volante de Hamilton. Hoy habrán visto ustedes un vídeo, seguramente en marca.com. Por cierto, saludamos a los oyentes de Radio Marca, que nos escuchan. Marca.com habrán visto un vídeo de los entrenamientos de Hamilton con el Mercedes y de repente vemos el volante...
Saca el volante.
Que lo saca hacia afuera. Sí. Hace así para afuera. Y la gente pensaría, bueno, lo está ajustando, pues estará más echado para atrás el asiento o lo que sea y está ajustando el volante. No es eso.
Es que lo que hace es que...
Acerca el volante y cierra las ruedas.
Eso es. Acerca el volante y se cierran las ruedas. Es algo impresionante. Yo he hablado con varios ingenieros de Fórmula 1 y están impresionados de lo que ha hecho Mercedes porque, para que os hagáis una idea, las ruedas del Fórmula 1 van... un poco abiertas, porque es lo mejor en curva, las ruedas delanteras van abiertas. ¿Qué pasa? Que eso hace que cuando un Fórmula 1 va en recta, desgaste el neumático demasiado. Correcto. Lo que ha descubierto Mercedes es que pone las ruedas rectas completamente, en la posición más adecuada para que la pisada sea la mejor.
Sin caída.
Exacto, sin caída, no tiene caída la rueda, normalmente tiene está abierta de caída, y eso hace... que la pisada sea mejor, se desgaste menos neumático e incluso también te puede venir un poquito mejor para tener más velocidad punta.
Y frena, sobre todo frena mucho mejor.
Frena muy muy bien y además...
Apoyando mucho más el neumático hace que la distancia de frenado sea mucho más corta.
Eso es. Santi, es que no entiendo por qué viniste este año. ¿Por qué hemos tardado
tanto? Es que sabe de todo. No,
es que sí, es increíble.
Campeón de la Comunidad Valenciana de Rally.
Ya lo sé.
¿Cómo serán los demás?
Es que... No tenían carné. No tenían carné.
Comunidad Valenciana, paellas y fabadas hacen cojones.
Rallys, buenos rallys, de calle.
¿Y este gana?
Hombre, que ha ganado.
Es una cuestión física. No, vamos a ver, que estoy diciendo simplemente que si apoyas más superficie en el suelo, cuando frenas hay más rozamiento, luego frenas antes.
Física.
Pero la cuestión es que cuando llega a la curva, efectivamente, inicia la frenada, mete otra vez el volante en su posición y entonces el coche vuelve a abrirse otra vez.
¿Y esto es legal?
Y,
no,
a ver,
bueno.
En principio, ellos creen, es un vacío legal, la FIA lo sabe.
Es como lo de Braithwaite.
Y le han preguntado sobre la legalidad.
¿Quién?
O no.
Braithwaite.
Para mí, los teatros que hay en Nueva York.
Para mí, bueno. Braithwaite.
Bueno, pues lo que digo, vamos a escuchar a Lewis Hamilton, Braithwaite, que él dice que la FIA está de acuerdo y que está orgulloso de que su equipo innove tanto.
La FIA está de acuerdo con este proyecto. A mí me motiva mucho que mi equipo siga innovando para mantenerse en lo más alto.
Pues ahí lo tenéis. Está orgulloso.
Esto más que ilegal es alegal, ¿no?
Es alegal. La historia es la siguiente. Lo que prohíben es que tú puedas hacer eso con las cuatro ruedas, es decir, lo que serían las cuatro ruedas directrices, digamos. Eso está prohibido. Y también prohíben que tú toques la suspensión. Entonces, lo que parece que Mercedes ha logrado es que solo se mueva la dirección. También te digo... Los rivales, alguno está ya con las uñitas. Por ejemplo, Red Bull, Helmut Marko, ha dicho que al hacer ese cambio en el camber, se modifica la altura del coche. Y eso va contra las normas. Os puedo contar que hace 2 años McLaren tenía una dirección que le permitía bajar la altura del coche, que le daba medio segundo por vuelta y no le dejaron ni estrenarla. Pero claro, está en esa línea ahí gris que si no se modifica la altura, pues va ahí para adelante. Y de luego la innovación tiene mucho mérito, este sistema dual de dirección.
¿Y lo tiene que activar de forma manual o se activa solo? Es decir, cuando coge recta apoya y cuando coge curva se abre.
No, lo hace manualmente con la dirección, sacando la dirección, que también hay otra duda de seguridad, porque siempre la dirección es fija. Tiene que pasar el test de choque, parece que lo ha pasado también. Es decir, que de luego le han... Yo creo que han asombrado a todo el mundo y es otra muestra más de que por qué Mercedes es el campeón del mundo. Sí, claro.
No, esto va a cambiarlo todo.
No, de todas maneras yo os digo una cosa. Yo lo primero me he enfadado porque aquí lo que hay que hacer...
Yo también, ¿eh?
No, porque...
Yo cuando he visto la imagen...
No, pero...
No, pues...
Bueno, va.
No, en serio. No, pero a mí estas cositas no me gustan.
No te gustan.
Sacando el volante para afuera, las ruedas para adentro, no.
Es que lo que hay que hacer es cortarle las alas a los equipos que ganan para que haya más igualdad. Eso se ha hecho con todos los que ganan y con Mercedes no se está haciendo.
Pues nada, ya os lo he explicado. Ahora me quedo con él yo solo hablando de cosas del motor porque ahora ya es una cosa más...
Más íntima.
Más íntima.
Vale. Que se quede Cañizares, que es el que sabe más que este.
Claro. Oye, tampoco te
más que este.
Le conozco a
Carlos Miquel, esas cosas las encaja bien.
Carlos, ¿cuándo nos conocimos tú y yo? Eras que teníamos 20 años cada uno.
20 años. Pues bueno, tú tenías 25.
Vale, correcto. Admito. El 25 y el 20.
Él estaba con Niki Lauda ya.
No, él estaba con Fangio.
Con Fangio.
Tú sabes que Tomás me conoce cuando yo le dije a mis compañeros de redacción que había un chaval asturiano que iba a ser campeón del mundo de Fórmula 1.
Eso estaba yo delante.
Lo viste tú antes que nadie.
Y estaban de cachondeito.
Todos los periodistas de Fórmula 1 dicen eso, ¿eh?
No, pero esto lo vi, estaba yo.
Todos.
Está así.
Yo, ¿cómo dices que se llama ese chico?
Y ahora sin embargo se ríen de que Juanma haya dicho que tenemos al nuevo Nadal. Fíjate.
¿Y el nuevo Alonso? Entonces,
a ver si se mi nieto.
A mí tampoco me gusta la comparación esta.
Compañeros, gracias. Adiós.
Adiós.
Hasta luego. Ha renovado Márquez hasta 2024.
2024 y la verdad es que ha dejado a todos a cuadros. Entre otras cosas porque tenía un ofertón de Ducati que casi era un cheque en blanco, pero ha pasado de Ducati.
¿Cuánto puede ganar Márquez?
Bueno, las hipótesis se hablan de en torno a 12 millones de euros al año.
¡Ostras!
Que no está mal, ¿eh? Una cosita importante. No sabemos exactamente si ha podido...
¿Limpios?
Sí.
O sea...
Es el que más gana ahora mismo.
Hombre, no, claro. Con 6 mundiales de...
Claro. Porque, por ejemplo, Rossi ha bajado. Rossi debe estar ahora en unos 6, 7, que tampoco está mal. Porque Rossi tiene...
¿Cómo puede vivir temporadas... 7 millones de euros, madre mía?
¿Verdad? Sí, es una cosa... Sí. Yo te digo, con eso yo tengo la vida ya absolutamente arreglada. Si alguna vez...
Sí, sí.
Me tocara.
Bueno, pues nada, ha renovado hasta 2024.
Sí, por cierto, ya está en moto de motocross. El otro día, el día de su cumpleaños, el lunes, se subió a una moto de motocross y estuvo dando saltos. O sea que el hombro empieza a carburar y este fin de semana tiene entrenamiento los últimos de la pretemporada, sábado, domingo y lunes en Qatar. De lo demás que te puedo contar de los test, el Mercedes Rosa preocupa a McLaren. El Mercedes Rosa es el Racing Point. Resulta que Racing Point se ha convertido en cliente prioritario de Mercedes y tal cual el coche es el Mercedes que fue campeón del mundo el año pasado. Tal cual. O sea, de verdad que le he mirado 80 fotos y el coche es exactamente igual. El RP20 de Racing Point. ¿Y qué pasa? Que yo creo que Mercedes está intentando colocar un equipo para que fastidie a Ferrari, para que fastidie a Red Bull. Y eso es una mala noticia para McLaren, que está en buena línea, pero que puede encontrar en el coche de Checo Pérez y Lance Stroll al verdadero rey de la clase media. En cualquier caso, fiabilidad bien, McLaren-Renault, 161 vueltas el primer día Carlos Sainz, 131 Lando Norris y mañana más. Y más evoluciones tendrán la semana que viene. Mañana comparten el coche los dos pilotos. Y me quedaría algo que puede servir de enlace con los Americans. Las 500 millas de Indianapolis. Alonso no va a correr finalmente con Andretti Honda. No lo vas a tener en el equipo que a él más le gustaba. Dice Michael Andretti, que es el jefe del equipo, que no ha habido veto de Honda, que simplemente no han llegado a un acuerdo, pero que Fernando tiene coche para las 500 millas. Y tiene equipo para las 500 millas, que había gente preocupada por eso. Y lo más probable es que corra con McLaren. Lo más probable. Con Arrow, Smith, McLaren, en un proyecto que es mucho mejor que aquel que le dejó fuera en aquella mala tarde de mayo del año pasado.
Gracias, Carlos.
A ti.
Hasta luego. Llega The Americans. Do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop- esta sección es seguida por gente importante, ¿eh? Os lo puedo decir Luis García. Senabre, muy buenas.
Muy buenas a todos. ¿Cómo
estáis? Paniagua, hola Pani, muy buenas.
Muy buenas.
Hola Parra, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
¿A que sí? ¿A que hay gente influyente en España, Luis, que escucha The Americans con atención?
No solo la escucha, sino que la admira. O sea, sí, hay gente en España de cierta importancia, de incluso diría de mucha importancia, que admira...
Pero di el nombre, hombre.
The Americans. No podemos desvelarlo, no podemos. Pero te lo mando ahora por vale, WhatsApp. Vale, te va a sorprender, te va a sorprender.
Admiradores de The Americans.
Sí, sí. Pani, estamos a un gran nivel, te aviso.
Bueno, pues mándamelo también.
Sí, te lo mando ahora. The Americans, el All-Star de Chicago... Ganó el equipo de LeBron 157-155. ¿Qué tal estuvo, Parra? ¿Cómo fue?
Bueno, por resumirlo rápidamente, fue un éxito total, el mejor All-Star de los últimos años, sobre todo ese último cuarto, que fue maravilloso. Como dices, ganó el equipo de LeBron por 2 puntos, con un tiro libre de Anthony Davis, y tanto ha triunfado el All-Star que quieren volver a hacerlo parecido el año que viene. Van a cambiar algunas cosillas, pero lo que quieren es que se instaure esto de que el último cuarto sea el que más puntos lleve, más los 24 de Kobe. El primer MVP con el nombre de Kobe Bryant fue para Kawhi Leonard, y luego nos dejó una cosita muy curiosa, ya vino de desde antes, que fue que ya sabemos que Giannis Antetokounmpo y James Harden no se van a ir juntos de vacaciones. O sea, el día que eligieron jugadores, Anteto dijo que a Harden no le cogía porque quería gente de su equipo que pasara la bola, y en la rueda de prensa post partido dijo que la táctica de su conjunto en los minutos finales era que el que estaba defendiendo por Harden atacara. Esa era la táctica. Bolas al que esté cubriendo Harden. O sea, vamos, sí, hermanos.
¿La NBA medita cambiar el formato del All-Star? ¿O qué pasa, que no le gusta este o qué?
No, lo que meditan es instaurarlo, el de este año. O sea, que se quede, pero con alguna variación, porque, por ejemplo, no gustó que se decidiera, estuvo muy chulo, pero no gustó que se decidiera justo en los tiros libres. El partido se ganó con un tiro libre de Anthony Davis. Entonces, quieren buscar una fórmula para que el final tenga la misma emoción y no se decida desde la línea de personal.
Uh-huh. Vale, vale. ¿Y qué guerra hay con Harden? ¿Harden con quién tiene guerra?
Lo que te he contado, lo
vale,
de Giannis.
Vale. Vale.
Te lo he contado todo rápido para no hacer un bloque de soliloquio.
Vale, perfecto. Senabre.
¿Qué? ¿Cómo estás?
Han diseñado un Lamborghini de 156.000 euros en memoria de Kobe Bryant y de su hija.
Y ya que te tengo en WhatsApp, que me estás enviando información, ¿sí? Te envío ahora mismo las fotos del Lamborghini para que me digas si te parece precioso o te parece una horterada.
No,
porque no, está,
a mí no me
está
gusta.
Ahí a medio camino.
A mí no me gusta.
No,
el homenaje me parece muy emotivo, tal, no sé qué, pero yo un Lamborghini morado con pegatinas de los Lakers, el 24, todo eso, pues sigo.
No es muy estético.
Lo imagino negro y digo, pues sería más bonito negro.
Sí. Hay que aclarar que no es que la marca Lamborghini haya querido hacer un homenaje a Kobe y se vayan a vender 500, no, es un aficionado que lo ha pintado.
Lo ha tuneado.
Los colores, exacto, lo ha tuneado, y dice este aficionado que se llama Joe Carbonara que ya tiene muchísimas ofertas de para hacer videoclips, para salir en películas. Lo ha conducido por Chicago durante el All-Star y tal. Parece que, bueno, que está invitado a todo tipo de eventos, pero sí, es un homenaje más a Kobe Bryant que hemos vivido estos días.
Sí, sí. De todas formas, está el mundo lleno de gente que tunea coches así de lujo, sí, de manera muy, muy extraña. Eddie Curry, ¿otro juguete roto de la NBA, Fanny?
Sí, otro juguete roto de los muchos que hay. Este chico además tiene una historia personal trágica casi desde el principio, porque fue número 4 del draft. Eso significa que eres automáticamente millonario, no en el rango de los jugadores estelares de la NBA, pero eres millonario, y luego le empezaron a pasar todo negativo. Es decir, estuvo en Chicago, estuvo en los Knicks, en Chicago estuvo bien, en los Knicks empezó ya su cuesta abajo, pero ha tenido, aparte de problemas cardíacos, porque a este jugador recuerdo que le detectaron problemas cardíacos varios expertos en cardiología en Estados Unidos, otros dijeron que podía jugar, y él decidió jugar jugándose la vida, de hecho, no solamente jugando al baloncesto, sino jugándose la vida. Luego también tuvo una alegación de acoso sexual por parte de su chofer, que fue mentira, pero que le tuvo que pagar mucho dinero. Le mataron a una novia y a la hija en común, todo tremendo. Todo tremendo, siempre ha tenido problemas de peso y tal, y para colmo, pues le desahuciaron la casa. O sea, ahora mismo está en bancarrota el tío.
Y era bastante bueno, ¿eh? Era bastante
bueno. Sí, no, los primeros calidad. Años era... El primer año no tuvo un año de novato muy bueno, pero los años de Chicago fueron muy buenos, luego ya empezó su declive, pero ha sido uno de tantos. Tú lo has dicho muy bien, Juanma, un juguete roto más de los muchos que tiene la NBA. También a la gente le robó dinero.
He leído hoy en marca.com, me parece que era, un jugador de rugby en Nueva Zelanda que había matado a sus tres hijos, a su mujer, los había quemado en un coche y luego se había suicidado. No sé si habéis leído la noticia, una barbaridad.
Sí.
Una cosa, vamos, increíble, de verdad.
Terrorífica.
Luis, ha vuelto de Marcus Cousins y Curry se ha incorporado a los entrenamientos.
Bueno, Cousins no ha vuelto todavía. No, lo que pasa es que hay que ver cuándo vuelve y cómo vuelve y si vuelve. Simplemente ha dicho Frank Vogel, el técnico de los Lakers, que puede que vuelva esta temporada. El asunto es saber si llega a buen nivel a los playoffs. Este chico era, hace dos años, uno de los mejores jugadores del mundo, era absolutamente imparable. Se rompe el Aquiles, está casi un año para recuperarse, es cuando ficha por los Warriors, ayuda a los Warriors el año pasado, aunque no conquistan el anillo finalmente, y se rompe el cruzado. Entonces son dos lesiones tan bestias que hay que ver si el que era uno de los mejores jugadores del mundo vuelve a un nivel decente para ayudar a los Lakers. Yeah. Es una duda que no está muy clara.
Que no quiso firmar Cousins un contrato de 150 millones porque le parecía poco con los Pelicans y se rompió el talón dos semanas después.
Sí, es que estaba para ese nivel, ¿eh? O sea, era un jugador para 150 millones tranquilamente, era absolutamente imparable. Y Curry sí que vuelve, ¿eh? Curry el día 28, es decir, en una semana le revalúan.
Bueno, he visto la foto de la polémica. La habéis visto, ¿no? Que coge a su mujer,
sí.
La levanta así en brazos y claro, tiene lesionada la muñeca, ¿no?
Sí, se fracturó la muñeca.
Eso es, claro, y está haciendo fuerza con la muñeca. Le han criticado por la foto.
Pero es que Juanma se lesionó hace tres meses ya. Y en una semana le revalúan para que vuelva ya a jugar. Ya está tirando, ya está entrenando, claro. Simplemente le falta el contacto.
A lo mejor esa está bueno para la muñeca.
Claro, está fortaleciendo simplemente esa muñeca.
No hace fuerza solo con la muñeca.
No hace fuerza.
Seguro
no solo
que
levanta
le valió
con
la pena.
Sí, es verdad.
Yo creo que le valió la pena.
¿Verdad, Pani? La postura parece que la levanta con más cosas, ¿no?
Y si te fijas, hay momentos que no duele nada.
Sí.
Ni la muñeca ni nada.
No.
Se debió concentrar.
No, efectivamente. Vale,
muchos
vale.
Músculos ahí trabajando.
¿Cuándo dices que puede volver, Luis?
El día 28, es decir, en una semana le revalúan y entonces a partir de ahí, como es la muñeca, si está en condiciones podría volver en el siguiente partido, que sería el día 1 de marzo. Y sería la mejor noticia posible para la NBA. Es que es una temporada sin Kevin Durant, prácticamente sin Curry, sin Klay Thompson, muchas lesiones.
Sin Kyrie Irving ahora.
Es verdad, noticia última hora.
Cuéntalo, Parra, ¿qué ha pasado?
Sí, básicamente que, bueno, Kyrie lleva todo el año, la estrella de los Nets, lleva todo el año arrastrando unas molestias en el hombro, se ha perdido más de 25 partidos y le han reevaluado y tiene que pasar por quirófano y se pierde lo que resta de temporada. No va a volver a jugar Kyrie Irving, así que ni Kyrie Irving ni Kevin Durant este primer año en los Nets podrán ayudar al equipo a llegar a altas cotas. Ha dicho Sean Marks, el general manager de Brooklyn, que para ellos la salud de sus jugadores es lo principal, que entre líneas se puede leer, el año que viene cuando estén Durant y Kyrie me lo contáis.
Oye, perdonad, para cerrar, el día 24, si no me equivoco, ¿es el funeral de Kobe o no?
Sí, el 24.
Vale.
En el Staples.
Va a ser un momento emocionante, ¿eh?
Ya lo comentamos, el 24 del 2, el 24 por Kobe y el 2 porque es el número de su hija Jagger.
Perfecto. Americans, gracias. Hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Un abrazo a todos.
Adiós.
Hasta soy el fuego que...
Hasta aquí el partidazo. Una semana más. La radio nunca para. Mañana tenemos más partidazo con Joseba Larrañaga. El fin de semana... Tiempo de juego con Paco, con Pepe, con Lama y con todo el equipo. Nosotros nos reencontramos el próximo domingo a las 9 de la noche, a las 12 de la noche en el Tertulión. Domingo, 12 de la noche en el Tertulión. Y ahora, la noche con Beatriz Pérez Otín. Descansen, disfruten. Gracias, buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.